Y vino también la realidad que se está viviendo aquí en Tucumán con respecto a los colegios privados. Han comenzado las clases y lo hemos escuchado en varias entrevistas hablar de que se esperaban justamente el cierre de paritarias o negociaciones salariales para empezar a dar cuál va a ser el incremento para este mes de marzo. Y ya comenzaron las notitas para los papás, ¿no? De un 40% que se está hablando, ¿no?
Sí, como vos dices, el 40% es lo que ponemos es como hasta un 40%, porque quisiera poder compartir con la audiencia. La primera, la paritaria esta que cerró en los últimos días de febrero y el decreto está desde el 1 de marzo, tiene dos aumentos de sueldo. El del mes de febrero, y aquí está el detalle, nosotros no cobramos cuota en febrero, y el del mes de marzo. Entonces, en una sola cuota, que es la de marzo ahora, porque es la que está ahora transcurriendo, hay que poder cargar lo que fue de febrero y cargar también los costos que son de marzo, del sueldo de marzo de los docentes y que se paguen los primeros 6 de abril. Ese número es el que hace que no pueda ser tan ajustado el cálculo. Y el segundo elemento es que en estas paritarias, si bien los aumentos sobre el básico, por decirlo más claramente para la gente, aquello que es blanco, que tiene obra social, que tiene aporte jubilatorio y todo demás, responde hasta un 12%, 12,7%, que es por ahí lo que compartió el secretario general de Salud. Sin embargo, hay además casi un 70% de los docentes están en negro. Entonces, ese número es también el que impacta sobre la cuota. Claro. Porque no le vamos a pagar 12% a los... Además, tienen un 12% de aumento para alguien hoy en día, que vienen desde octubre sin aumento de sueldo.
Lo decimos por experiencia, porque aquí en Nacional tuvimos un 12%, por eso te digo por experiencia que sí lo sabemos, y es muy, muy, la verdad es que sí.
Es lastimoso. Daniel, y este número, nos dijo cuando comenzaba la nota que es de hasta un 40%, entonces cada colegio, cada institución maneja un número diferente.
Es muy posible. ¿Por qué será eso? Porque, por un lado, funciona lo que te aporta el Estado. Si el Estado no le da a todos la misma cantidad o la misma proporción de dinero en orden a la planta funcional. Hay colegios por ahí que estamos en zonas, gracias a Dios, suburbanos, pertenecemos, hacemos una ayuda o una función social más grande, y entonces en nosotros el número puede ser más significativo el aporte estatal. Sin embargo, hay otros colegios para quienes el aporte estatal real, ¿no es cierto?, el que cuenta, se implica 50, 40, 30% a veces nada más de aporte, y el 70 pasa a la cuota.
Claro.
Eso es muy importante. Y lo segundo, que quisiera explayarme un poquito, es que varios ítems, dos en particular, que son los que de alguna manera plata en negro que salta mucho, dos decretos que pasan, uno de valer 10 a valer 90, ahí hay 80 mil pesos, y otro que pasa de valer a unos 20, no, 25, no me acuerdo bien ahora, a unos 70 y tanto. Esos dos se distribuyen de manera distinta de acuerdo a donde sea el mejor cargo, si lo tenés en el Estado. Entonces, hacer el cálculo es un cálculo así muy real, un trajecito a medida, por decirlo de alguna manera. Esas dos variables funcionan mucho y complica un poco el cálculo. Por eso hemos puesto hasta un 40.
Bien. Y este es el primer incremento de los que podrían llegar a sucederse durante el año. ¿Cómo se trabaja o se maneja la cantidad de incrementos que pueden llegar a darse? ¿Hay una ley? ¿Hay un convenio? ¿Está aparejado a la inflación?
Es muy interesante tu pregunta, Florencia. Las variables son dos, y que las dos impactan. La primera, que es el precio del consumidor, que es lo que charlaban ustedes en el inicio de la nota, todos los meses aumentando, ¿no? Y aumentar un montón interesantísimo. Y el segundo elemento es el aumento de salario. Ese es el que normalmente nosotros tomamos como el momento en el que se producen los aumentos. Y por ejemplo, ahora esta paritaria, cuyo decreto salió el 1 de marzo, ya prevé una nueva reunión en abril. Y de abril saldrá un aumento de sueldo que yo calculo que impactará en las cuotas de mayo.
Claro. Daniel, con respecto a viste que se paga matrícula a fin de año, te la hacen en tres partes o comienzo de año, ¿va a impactar algo también de esos aumentos o no?
No. Ahí hay un problemita. Nosotros hicimos una nota con las asociaciones, porque esto de las negociaciones salariales, los modos de resolver, la verdad que no reclamo, es solo decir dónde estamos parados en una economía que se ha desmadrado.
Claro.
En diciembre tuvimos también la misma dificultad que ahora. Vos fíjate que un aumento de febrero, que ya estaba terminado el mes, salió recién avisado el primero de marzo. Claro. Y una cosa es que esté el decreto y otra es saber cómo se lo liquida, porque hay que hacer un montón de cálculos, ¿no? Y en diciembre nos pasó exactamente lo mismo. Era principio de diciembre cuando salió lo de los bonos, lo de los cálculos. Entonces, cuando nosotros pudimos hacer y avisar, además de negociar con el Estado y charlar con las autoridades que corresponde, lo pudimos hacer alrededor del aviso alrededor del 28, 29 de noviembre. Cuando ya siento, fíjate que hacía el 7 de diciembre, poníamos ahí en la nota, ya se había ido todo el mundo de las escuelas.
Claro.
Entonces, ahí hubo muchos papás, perdón, muchos colegios que no hicieron ese aumento. Por eso tal vez tengan que charlarlo mucho con los padres ahora.
Claro, claro.
Está eso como pendiente.
Es fundamental eso, la comunicación con cada institución, ¿no? El papá con la institución que... Y charlarlo para esto que estamos haciendo nosotros, que nos puedas explicar, contar y saber por qué motivos son los incrementos, ¿no?
Daniel, tengo una consulta que también está aparejada a las necesidades de los papás, de los ciudadanos, seguramente suya, de todos. Tal vez no tenemos hoy liquidez o no tenemos el dinero en efectivo para afrontar los gastos de la cotidianidad hasta que van surgiendo nuestras propias paritarias. Los colegios se plantean esta posibilidad de, así como decía Guido, la matrícula en tres cuotas o el pago con tarjeta de crédito.
Hoy en día, te digo que, y en diciembre, que es el momento en que uno recupera incluso deuda, hemos aplicado la creatividad en muchos colegios, hemos recibido casi trueque. Pedían plata y por ahí los papás no tenían, como decís, el efectivo que se necesitaba. Hicimos una lista larga de las necesidades que se venían del verano: pintura, herramientas, arreglos de banco. Y dijimos, bueno, a ver, conseguime un tacho de 20 litros de pintura, conseguí.
Y sí.
Lo hemos tenido que manejar así.
Increíble, pero
después,
sí.
Después, por supuesto, estamos agilizando el tema de los servicios electrónicos. Muchos bancos están también ofreciendo por ahí, si tenés el trabajo en ese banco, un débito automático. Si tenés el trabajo en ese banco, y falta decir, te dan como un primer regalo de pagar con la tarjeta y te hacen algunas bonificaciones. Todo eso se está poniendo en juego, sí.
Y una consulta más, Daniel. ¿Han visto, no sé, quizás muy temprano, pero la deserción de chicos del colegio privado para pasar a la escuela pública, se ha notado eso o todavía no se ha podido ver?
No tengo números de tendencias definitivas, pero sí en varios colegios hay dos datos que ya me han preocupado gravemente. En el sector de los jardines o nivel inicial, hay varios colegios que tuvieron que cerrar alguna división.
Ah, mira.
Jardines de tres o jardines de cuatro, ¿no? En particular. Tal vez porque, bueno, por un lado, porque suelen ser más caros, tienen menos aporte estatal. En segundo lugar, porque por ahí el papá está diciendo, bueno, a ver, jardín de tres, no lo mando a jardín de tres, lo voy a comprar jardín de cuatro. Claro. Y como hay una conciencia que el obligatorio es jardín de cinco, aunque la ley no dice eso, pero la conciencia que el obligatorio es jardín de cinco, entonces están posponiendo la entrada. Pero realmente hemos tenido esas dificultades, una merma importante. Y después, en lo que es el desgranamiento de las escuelas, en particular las primarias, porque en las primarias funciona que lo puedes matricular solo con la libreta en las otras instituciones. Entonces ya no pasas por el circuito de la escuela y no está en eso controlado, y sí hay unas escuelas de pérdida de matrícula. Que en algunas escuelas que son grandes es un número significativo, 40, 50 chicos que se han ido. Con su familia, ¿no? Y con todo el dolor que significa, porque los colegios trabajamos con el sentido de familia, de pertenencia. Estas generaciones ya son o los hijos o los nietos a veces de las primeras que vinieron. Entonces me dice, qué lástima que no podamos sostener, ¿no? Estamos a la espera también de que desde el Ejecutivo Nacional, eso que se prometió, que iban a tratar de dar un aporte, una ayuda a los papás que no están pudiendo pagar los colegios de gestión privada, llegue. Nos pidieron información en febrero, pero no tenemos más que eso.
Me quedé pensando en esto, ¿no? De los compañeritos que con ese desarraigo, ¿no? De irse de un colegio, pasar a otro, más económico, o a la escuela pública, lo que conlleva todo eso, porque no es un trámite nada más, conocer a los profesores y demás, ¿no?
Es terrible, porque es triste. Genera mucha tristeza en los chicos. Y en un contexto de mucha incertidumbre, mucha tensión, porque todos vivimos esta situación.
Sí.
Realmente hay muy pocos sectores, porque cuando yo digo todos vivimos, es el pueblo. Siempre hay sectores en estas circunstancias que vamos a hacer eso.
Seguro.
Pero los chicos sufren el estrés de los padres. Si además hay que cambiar de escuela y todo, nada. ¿No? son unos primeros meses de tristeza. Confío mucho en la resiliencia de los niños.
Eso, eso.
Que pronto puedan construir vínculos.
Bien. Daniel, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este tiempito que nos ha brindado, por explicarnos también todo esto, ¿sí?
Un abrazo, Guido, un abrazo, Florencia. Muchas gracias por su tiempo también.
Que tenga una muy buena jornada.
Daniel Alberto Nacuse, delegado episcopal de Educación, charlando con nosotros acerca de la educación privada.